Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar especial de la revista Ventas de Perfumería y Cosmética. Digo especial porque está dentro del marco de la Barcelona Olfaction Week, que empieza hoy hasta el 24 de mayo. Hoy tendremos la oportunidad de que Patricia Gisbert, Innovation Manager en Perfumería del Beauty Cluster, nos explique en qué consiste esta iniciativa y un poquito cómo va a estar estructurado el programa. Y como esta semana Barcelona se convierte en la capital internacional del perfume, queríamos que este fuera el punto de partida de este webinar, que plantea a la ciudad como fuente de inspiración en la creación de fragancias. Exploraremos cómo es el estilo de vida y la arquitectura mediterránea y cómo se traduce esto al lenguaje olfativo. Además, se establecerán conexiones con otros lugares y otras ciudades que los ponentes creen que pueden inspirar en el proceso creativo de la creación de fragancias. Entonces, vamos a empezar presentando a los ponentes, que me hace mucha ilusión que participen hoy. Primero, tenemos a Natalia Moller, Marketing Excellent Expert en Firmenich. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias, encantada.
Seguimos con Joan Barba, que es responsable de la perfumería Comas de Barcelona. Hola, Joan.
Hola, encantado.
Y tenemos también a Marina Barcenilla, perfumista independiente y además es académica de la Academia del Perfume. Bienvenida, Marina.
Gracias, Ana. Muchas gracias por tenerme aquí.
Muy bien, pues ahora que hemos hecho las presentaciones, como os he comentado, Patricia nos va a explicar un poquito en qué consiste la BOW, así que adelante, Patricia.
Muchas gracias, Aina, por la presentación. Sí, me gustaría explicaros el marco que también define este webinar, ¿no? El marco de la Barcelona Olfaction Week. Es una semana donde habrá muchas actividades alrededor de lo que es el mundo de las fragancias y el mundo del olfato. Desde el Beauty Cluster, como entidad organizadora de esta Semana Internacional del Perfume de Barcelona, lo que pretendemos en esta semana es visibilizar al sector de la perfumería, que de hecho que es bastante conocido, ¿no? por todo el sector, que somos el segundo exportador mundial de perfumes y que, aunque hemos tenido diferentes inestabilidades geopolíticas, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Oriente Medio, seguimos reforzando este liderazgo en el sector y, por tanto, tenía mucho sentido también que desde el Beauty Cluster diéramos voz al sector de la perfumería durante una semana y en la ciudad de Barcelona. Habrá actividades en 20 espacios de la ciudad, espacios icónicos de la cultura de Barcelona, como son las librerías Alibri y Altair, también desde el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Ahora os explicaré un poco resumidamente las actividades principales. También estaremos en las Casas Gaudí, tanto en el Palau Güell como en la Casa Vicens y en el Parc Güell. También nos han abierto las puertas Parcs i Jardins de Barcelona y habrá visitas guiadas a la Rosaleda del Parque Cervantes. En el Pueblo Español, también, que reúne la arquitectura nacional en España, en pocos metros de la ciudad. Y aquí habrá actividades alrededor de las fragancias de la geografía española. Y bueno, también en la Colonia Güell se hará una visita a una galería de arte de Nasebo y sobre todo habrá actividades en la zona del Eixample de Barcelona y bueno, y en diferentes barrios, pues tanto en el barrio de Gracia como en Les Corts, como en la zona de Sants Montjuïc y en la zona de Sarrià. Hemos intentado que las actividades pues tengan el mayor impacto posible en muchos barrios de la ciudad y en espacios muy icónicos también de la población. ¿Qué esperamos de la Barcelona Fashion Week? Pues una agenda cultural para el público general. Cualquier persona que esté interesada o que sea un amante del perfume puede participar en las actividades. Habrá visitas guiadas por el centro de Barcelona, por el Born y una parte del Eixample, de la mano de historiadores y historiadores del arte. También lo que comentaba en el Pueblo Español de Barcelona, habrá una actividad permanente olfativa que resume la geografía también española traducida en fragancias, que está muy unida, ¿no?, también a este webinar. Y por otra parte, habrá visitas guiadas con perfumistas y un taller de cerámica perfumada. Desde el Palau de la Música habrá actividades también guiadas por perfumista y será una visita exclusiva para la Barcelona Fashion Week en la Rosaleda del Parque Cervantes. Veremos la colección de arte en Asebo, en la Colonia Güell. Habrá una visita guiada a la Cabra Vicens de Gaudí, también exclusiva para la Barcelona Fashion Week, porque ya son unas visitas guiadas olfativas que en su momento estableció Ernesto Ventós y que ahora mismo ya no se ofrecen al público, pero la han abierto para la Barcelona Fashion Week. Y la gente que esté interesada, sobre todo prioritario para los vecinos del barrio de Gracia y Carmel, por política del Ayuntamiento de Barcelona, pues habrá una visita al Parque Güell, donde se destilarán las esencias del parque y los participantes podrán llevarse el Parque Güell en una botella. Presentaciones de libros muy interesantes sobre lo que es el olfato de la mano de la neurocientífica y también académica, ¿no?, de la Academia del Perfume López Mascaraque. Y tendremos que vendrá desde Francia el Dominique Roques a la librería Altair para presentar un libro donde plasmó pues todo su recorrido en 30 años de viajar buscando las mejores esencias por el mundo. Tendremos exposiciones y experiencias inmersivas, ¿no?, tanto en el Palau Güell como en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en una galería de fotografía, en Fotocolectania, estará una exposición de un fotógrafo muy conocido del siglo XX en Chile, de Sergio Larraín, donde la Fundación Ernesto Ventós pues, ha añadido el olor a lo que es la exposición y este mismo modelo está en los últimos días de Pompeya, en la experiencia del ideal Montjuïc. Y del público general, finalmente también, pues eso está el webinar de hoy, que también une público general y profesional. La Academia del Perfume hará una masterclass en la sede de Estampa de Barcelona y tendremos dos actividades más lúdicas, una con pintura perfumada, gratuita y abierta al público, el Art and Fragrance en el Eixample y también habrá una actividad del bingo olfativo en un teatro de Poble Sec de Barcelona. Y por último, pues también hemos querido darle contexto profesional a esta semana cultural y habrá encuentros profesionales pues, en el Barcelona Perfume Day, donde contaremos pues, con la neurocientífica Laura López Mascaraque, que por ejemplo, la directora del Rocambolesque, Alejandra Rivas, de Jordi Roca, y donde se hablará, pues se dará una visión 360 de la industria del perfume. Hablaremos de tendencias, de cómo influyen otros sectores a la perfumería y también tendremos a Agustí Vidal como maestro perfumista abriendo la jornada. Las entradas ya están agotadas, así que encantadísimos de la gran acogida que ha tenido. La Barcelona Fashion Week también es el marco pues, de la gala de premios del Mollet d'Argent, que es un concurso donde participan más de 140, o sea, perfumistas de más de 140 países de todo el mundo. Y habrá dos pequeños cursos para el público profesional muy relacionados con la percepción y la neurociencia. Uno será hablará más del diseño, de crear la expectativa de una fragancia y después más enfocado a percepción de producto, estaremos con el doctor Josep de Haro, que es doctorado en medicina y especialista en olfato. Y lo tendremos pues, 2 horas en la sede del Beauty Cluster, dando este curso que es también abierto al sector y gratuito para los socios del cluster. Y nada más, la Semana Internacional del Perfume también acoge pues, un proyecto sobre cómo los aromas pueden transformar toda una experiencia culinaria, y hemos querido darle la relevancia de los aromas dentro de la cocina. Y estudiantes de grado de Ciencias Culinarias del CET de la Universidad de Barcelona han participado trasladando acordes de la perfumería a platos de una experiencia gastronómica que se podrá probar durante el Barcelona Perfume Day este próximo miércoles 20 de mayo. Y nada más, es toda una semana donde hemos involucrado a grandes espacios de la ciudad, donde tenemos el respaldo de Barcelona Global, que da voz a Barcelona a nivel internacional, y también con Turismo de Barcelona. Tenemos colaboración pues de muchas empresas del Beauty Cluster, que han aportado su granito de arena para que sea posible esta semana. Y bueno, y también pues desde Ventas de Perfumería, que nos dais voz para compartir pues toda esta gran fiesta del perfume, tanto pues Next in Beauty como Fragántica. Y nada más, es una semana que esperemos que podamos disfrutar entre todos y que nos da pues un primer paso para ayudar a visibilizar lo que es el sector de las fragancias a nivel a ciudadanía y público general, y también pues punto de encuentro para público profesional.
Muy bien, Patricia, pues muchas gracias. La verdad que es una programación excelente. Y os invitamos a todos a participar y a vivir esta semana del perfume. Gracias por presentárnoslo. Y bueno, ahora si queréis, pues empezamos con este webinar. Y yo quería empezar con la pregunta que daba inicio a esta sesión, que es si pensáis que una ciudad puede convertirse en inspiración para crear una fragancia. Entonces, Natalia, si quieres empezar tú.
Sí, por supuesto. A ver, yo creo que al final una ciudad no deja de ser un compendio de muchas cosas, ¿no? Pensando un poco en Barcelona, ¿no? Pues pienso en, por ejemplo, la gastronomía, pienso en la arquitectura, pienso en el clima que hay en Barcelona, ¿no? Que normalmente tenemos un clima muy soleado, también es una ciudad que está muy cerca del mar, pero a la vez tenemos montaña, ¿no? O sea, hay una mezcla de muchas cosas, hay mucha historia, mucho diseño, incluso ya no solo es eso, ¿no? También podemos pensar un poco en cómo es Barcelona, cómo es una ciudad a nivel social, ¿no? Es una ciudad muy activa, es una ciudad más silenciosa, la vida que se hace en los barrios, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en realidad, para inspirarte, hay muchísimas ramas por las que puedes empezar.
Yo estoy de acuerdo, si me permitís, con Natalia. Una ciudad considero que es, en general, una entidad, un ente vivo con uh-huh. mucha vitalidad y con mucha riqueza. Lo que decía, la cultura, la historia, la gastronomía, el clima. Hay mil factores que influyen. Y mil factores que al final dejan un recuerdo y es un motivo de inspiración para luego recrear ese recuerdo en una fragancia.
Si me permitís a mí ahora, yo por supuesto estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, pero también desde el punto de vista de una persona que vive fuera de Barcelona, pero que soy española y que además he pasado algunos de mis mejores recuerdos de mi infancia, de mi juventud en Barcelona. Para mí Barcelona es una mezcla de algo, desde el punto de vista de ser española, es muy española, pero al mismo tiempo es muy diferente al resto de España. Tiene algo que es muy individual, cosmopolita, moderno, pero tradicional, algo que es muy diferente. Así, a mí Barcelona siempre ha sido como una ciudad dentro de España, pero que es como un mini país, y no hablo de Cataluña, sino de la ciudad de Barcelona. Y como una persona que lleva fuera de España 30 años viviendo en el Reino Unido, estando acostumbrada a ciudades más grises, con un ritmo de vida súper alto, para mí Barcelona también es un contraste como ciudad, por ejemplo, con ciudades como Londres, donde existe el mismo tipo de oportunidades, de ritmo, la gente va muy deprisa, pero de alguna manera en Barcelona todo parece que es más lento en el sentido de ser más relajado, aunque vayas a toda prisa, hay una sensación de estar relajado, de disfrutar del entorno, de mirar y oler que no existe en otras ciudades. Entonces, tal como ha dicho Natalia, para mí Barcelona tiene tantas ramas diferentes que pueden crear diferentes fragancias que es, yo creo que es una fuente de inspiración casi infinita.
Marina, quería preguntarte a ti como perfumista si en el proceso creativo te inspiras más en emociones, recuerdos o en lugares concretos como puede ser una ciudad, como en este caso hablamos de Barcelona, y cómo se traduce esta inspiración que habéis comentado los tres en una composición perfumística.
Para mí está todo unido. O sea, yo cuando creo un perfume no intento crear un olor. No voy a intentar crear el olor de esta zona de Barcelona, porque todos percibimos cosas diferentes. Para mí la emoción es lo principal y esa emoción está ligada a los recuerdos, sin ninguna duda. Entonces, para mí lo primero es pensar en qué emoción quiero transmitir, qué recuerdos, pero no, por ejemplo, si pienso en Barcelona, no estoy pensando en mi Barcelona, pienso en qué representa Barcelona para un público más grande, ¿no? Entonces ahí tienes que empezar a buscar esos recuerdos que todo el mundo parece tener de Barcelona cuando la visitan, esas emociones que todo el mundo experimenta cuando están en Barcelona y a partir de ahí empezar a pensar en qué materiales pueden ayudarte a crear esas sensaciones, ¿no? Entonces si la gente habla, por ejemplo, yo creo que, y de nuevo viviendo en un país tan gris, la luz de Barcelona para mí es algo espectacular. Y, o sea, es que cierro los ojos y veo la luz de Barcelona que tiene un brillo diferente, un amarillo diferente, un azul diferente. Entonces, desde el punto de vista de alguien que visita, esa luz no es ni la luz del Mediterráneo, es la luz de Barcelona, porque refleja en la arquitectura, los colores de los edificios, las formas, la falta de... Hay tantas curvas, una arquitectura tan orgánica. Entonces, de alguna manera, para mí es pensar en qué emociones son esas emociones colectivas que la gente experimenta cuando van a Barcelona junto con la parte tradicional del Mediterráneo, de la montaña que también está allí, la gastronomía, y a partir de ahí empezar a buscar ingredientes o materiales que colectivamente dicen algo parecido a casi todo el mundo, que dicen Barcelona.
Muy bien, ya nos lo has comentado un poquito tú, Marina, pero quería preguntaros qué elementos concretos de Barcelona creéis que han sido clave para la creación de fragancias y también si creéis que Barcelona tiene una identidad olfativa reconocible frente a otras ciudades internacionales. Si quieres empezar tú, Joan, en este caso.
Pues yo creo que, sobre todo, Barcelona, como decíamos, es un ente muy rico, variado, tiene muchos puntos en común. Yo estoy pensando sobre todo como barcelonés en los barrios. Hay muchos puntos en común, evidentemente, el clima, la luz, pero la vegetación, más o menos. Pero, por otro lado, la riqueza de los barrios, barrios con muchísima personalidad, que provocan pues, vivencias a veces distintas, estando en la misma ciudad, pues da que pensar que perfectamente podríamos crear un perfume para la Barceloneta, por poner un ejemplo, al lado del mar, algo más salado, algo más oceánico, como que sería algo distinto del que podría ser, el que podría representar el barrio de Pedralbes, por ejemplo, más cerca de Collserola, naturaleza, montaña, y así podríamos hablar, pues, de, no sé, de las callejuelas de Ciutat Vella, con, igual con más especias, o las de Gracia, ¿no? O sea, Barcelona, recuerdo que no hace mucho una marca pues, ha lanzado la colección Madrid de perfumería, pues creo que muy acertado. Barcelona, pienso que bien se merecería tener una colección de fragancias, no sé si para cada uno de los barrios, pero sí que es verdad que tiene muchas facetas distintas y esas facetas se podrían ver reflejadas en una fragancia.
Natalia, si quieres seguir tú.
Sí, total, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Cuando pensaba en Barcelona, yo también pensaba en, al final, Barcelona es una, ¿no? Pero los barrios también se viven muy
Mucho.
distinto, ¿no? Depende del barrio en el que estés, lo notas mucho. Yo pensaba sobre todo en cosas que me venían a la mente si lo comparaba, por ejemplo, con otras ciudades. Bueno, el tema del clima soleado, yo creo que, como ha dicho Marina, ya no es el clima, también es la luz que hay, ¿no? Ese cielo azul, los contrastes de colores. A mí me hace mucho pensar, bueno, pienso mucho, ¿no? Por ejemplo, en edificios que tenemos, sobre todo modernistas, ¿no? Pienso en, pues, la Casa Batlló, pienso incluso en el Palau de la Música, ¿no? Que hay muchos elementos también, o sea, arquitectónicamente, que nos trasladan a la naturaleza, ¿no? Y pienso que eso también es un elemento arquitectónico que nos diferencia mucho de otras ciudades y que puede aportar muchísima inspiración.
Marina, en tu caso, si quieres seguir.
Sí, yo creo que en este sentido pensamos todos lo mismo y hasta no siendo de Barcelona, he conocido varios barrios, he pasado momentos maravillosos y cada uno es diferente. Y cuando pienso en un perfume de Barcelona, como que me es imposible pensar en un perfume que represente Barcelona, porque hay demasiados elementos que cada uno necesita su propio protagonismo. No creo que se pueda hacer justicia a la riqueza y la variedad que existe en Barcelona dentro de un solo perfume. Entonces estoy 100% de acuerdo de que Barcelona debería tener su propia gama de perfumes que representa por lo menos diferentes aspectos de la ciudad. Igual hacer uno para cada barrio no es posible o igual se repiten, pero sí que hay ciertos elementos que son tan diferentes y tan únicos que se merecen su propia fragancia, sin ninguna duda.
Sé que no es fácil, pero os voy a pedir si pensarais en un acorde Barcelona, ¿qué tres ingredientes serían imprescindibles para vosotros o dos? ¿Qué os viene a la cabeza cuando pensáis en que podría crearse un perfume Barcelona? Natalia, si quieres empezar tú, si tienes una idea.
Empiezo yo, si queréis. Marina, ya, si no, ya me corregirás. Mira, yo, como hemos dicho, pienso que Barcelona tiene tantas facetas que esto en realidad, o sea, podríamos traer mil ideas distintas. Yo he pensado un poco a mí lo que me resuena más, ¿no? Por ejemplo, pensaba, pues podríamos empezar, por ejemplo, con unas notas de salida, así como unas notas más solares, por ejemplo, incluso un poco salinas, ¿no? Luminosas, que nos evoquen un poco esa idea del mar, de la playa, de ese clima tan bueno que tenemos. Después pensaba también, pues, por ejemplo, en unas facetas más gourmand. Pensaba incluso en ese momento del vermut que hacemos en las terrazas, ¿no? Que le podría dar así un toque más, estilo más licoroso, ¿no? Pienso sobre todo en las cervezas que se hacen así tranquilas al sol. Y luego pensaba un poco también para introducir esa faceta más de la vegetación mediterránea, pero también incluso de la arquitectura, por ejemplo, modernista, ¿no? Un poco esa faceta puede ser más, pues, aromática, ¿no? Que traiga un poco más esa idea también de la vida un poco en que vivimos mucho en la calle, ¿no? En Barcelona, con ese buen tiempo, pues da mucho a estar fuera. ¿Qué os parece?
A mí me parece maravilloso, pero de nuevo es que es tan
Genial.
difícil porque es tan personal.
Sí.
Y mientras estabas hablando, cuando has dicho lo del vermú, esta es una de las cosas que estaba pensando. Tengo estos recuerdos, yo con todo el mundo cerveza y yo con un vermú. No, no recuerdo lo que era, pero era vermú rojo. Y ese olor del vermú,
Sí.
dulce pero alcohólico, con el calor del asfalto, oh, es que me has transportado ahí.
Sí. Bueno, no sé cómo olería ese acorde, pero eso ya lo dejo a los perfumistas.
Bueno, si quieres, desde mi punto de vista es que de nuevo me resulta muy difícil decir tres materiales, pero como que se me ocurren combinaciones que me recuerdan a cosas diferentes. Una, por ejemplo, para mí sería el olor de estar comiendo fuera una paella en la playa. Entonces ahí, por ejemplo, mezclaría seguramente algo como el Calone, el Calón o el Ional, algo así, Ambroxan para mí, para dar la parte mineral un poco más de textura y azafrán, porque es que a mí el azafrán de la paella me vuelve loca. Entonces, esa combinación que es que la puedo oler pensando en ella, de el azafrán de la paella con la playa, seco, cálido, especiado, pero fresco al mismo tiempo, para mí eso es muy Barcelona. Mientras que si pienso en la sensación de, por ejemplo, cuando acabo de llegar a Barcelona y aterrizo, que llegas con el avión y ves las montañas en un lado, el mar ahí, la ciudad detrás, y me entra esa emoción que casi la puedo oler, y ahí yo de nuevo tengo limón en la cabeza por esa luz cítrica, amarilla, casi ácida, de que desde el avión con el calone para refrescarlo, pero al mismo tiempo con algo aromático como un tomillo o un romero de lo que crece en las montañas, ¿no? Entonces, me es imposible decir una combinación, pero igual dos sí.
Yo lanzo la mía, pero la verdad es que es lo que decís. Cada uno de nosotros yo creo que tendrá su propia o varias posibilidades, ¿no?, para recrear. En mi caso, empezaría evidentemente por bergamota, fresco, soy en este sentido clásico, un fresco, seguiría de corazón con notas aromáticas, como habéis comentado, el romero me viene muchísimo a la cabeza y también a veces la lavanda, pues para calmar, uno compensa un poco al otro. Y de fondo, yo soy de maderas, entonces madera y cedro que enraice y que me conecte con la tierra, que es especial.
Muy bien, era un encargo difícil, pero yo creo que los tres son excelentes y me han encantado. Muchas gracias. Así que yo seguiría hablando un poquito de ingredientes. Yo os quería preguntar si actualmente, de los ingredientes que están en tendencia en perfumería actualmente, ¿hay alguno en concreto que os recuerde a una ciudad en particular o que la relacionéis con otras ciudades que no tengan que ser Barcelona? Ahora me gustaría hablar como de ciudades en general. Si quieres empezar tú, Marina, por favor.
Vale. Se me ocurren dos cosas. Por un lado, depende un poco del país donde estés las tendencias, pero yo creo que una que es bastante general ahora mismo son las notas de té. Y, por ejemplo, las notas de té, nunca he estado en Japón, pero me imagino que pueden ayudar a crear esa sensación del té japonés, la ceremonia del té, pero hasta aquí mismo en el Reino Unido, que bebemos mucho té, a mí me recuerda mucho el té a vivir aquí en el Reino Unido, porque lo bebo. Entonces, el té, por ejemplo, creo que podría utilizarse para las dos, pero otra cosa que se ha puesto súper de moda, no sé si es una tendencia, pero desde el punto de vista de la perfumería independiente, más artesanal y nicho, algo que se ha puesto muy de moda durante los últimos años es la geosmina. Yo la geosmina llevo usándolo muchos años, pero durante los últimos años como que de repente todo el mundo habla de la geosmina. Y hablando de la geosmina, del olor del petricor, el olor de la lluvia, pues Londres o cualquier ciudad británica, ¿no?, con esa lluvia que nunca termina, por ejemplo, pero al mismo tiempo cualquier ciudad húmeda y gris y fría.
Y en tu caso, Natalia, ¿tienes algún ingrediente en mente?
Pues mira, yo lo comentaba con mi equipo de marketing, ¿no?, porque al final nosotros también recibimos muchas peticiones, ¿no?, de clientes internacionales. Y muchas veces también estos clientes nos vienen con briefs que están inspirados en ciudades, ¿no? Yo, por ejemplo, evidentemente los cítricos al final es un ingrediente que no pasa de moda, pero una cosa muy bonita que creo que hay en perfumería y de la que yo, la verdad, me siento muy orgullosa que la industria avance de esta manera es que, por ejemplo, los cítricos aportan luz, viene esta idea de la herencia de la colonia, ¿no?, que a mí me hace pensar mucho pues en Italia, en España, en Francia, sobre todo las zonas más calurosas. Pero, por ejemplo, nosotros en Dies en Firmenich, para ligarlo un poco, tenemos ingredientes, por ejemplo, como el Petit Grain, lo extraemos con la tecnología PrismaSen, que es una tecnología que funciona un poco como si fuera un prisma en el que pasa la luz, ¿no?, y ese prisma te trae los diferentes colores, ¿no? Pues hoy en día tenemos estas tecnologías en las que puedes coger un poquito una faceta de ese ingrediente, y eso hace también que a nivel de creación de fragancias ya no sea un petit grain, sino que sea pues la parte pues menos verde, ¿no?, del petit grain, que sea como la más refinada, y eso también hace que a nivel de creación pueda ser mucho más interesante y pueda traer muchos más matices, ¿no?, a las ciudades. También pensaba, por ejemplo, si me lo permitís, en las notas más gourmand, que ahora están bueno, booming, pero más gourmand, pero un poco incluso como más elegantes, ¿no? Que ya no es solo, yo qué sé, un higo, sino que es más la confitura de higo, ¿no? Se va un poquito más allá, ¿no? Y eso al final, pues las tecnologías, ¿no?, de las casas de fragancias permiten eso, que podamos extraer pues diferentes facetas. Pienso, por ejemplo, en una tecnología que tenemos que se llama Smell the Taste, que va muy relacionada con eso. Me ha hecho pensar un poco también en el vermú que decías, Marina. Es una tecnología que, por ejemplo, conseguimos a través de la colaboración entre perfumistas y flavorists, si me lo permitís en inglés, que se dedican a los sabores, cómo podemos trasladar esa idea de la sensación de una mermelada de higo, ¿no?, de cuando te la comes a nivel olfativo. Eso, o sea, ya vas mucho más allá, ¿no? Entonces lo hace. O sea, es infinitas posibilidades en realidad.
Muy bien.
Yo pensaba con el higo, por ejemplo, en Mallorca, ¿no? O en esos momentos como de verano, de calor, que hoy es el grillo, ¿no? La terracita. O sea, esa hoja verde de higo. A mí, por ejemplo, me hace mucho pensar en eso. Tuvimos un cliente que quería de hecho hizo una colección de fragancias inspiradas en diferentes ciudades donde el cliente había viajado, ¿no? Era así una casa de fragancias más nicho, ¿no?, que quería algo muy concreto, y me acuerdo que el higo fue, bueno, sobre todo por la hoja del higo, ¿no?, que es al final muy concreto, puede que no sea tan comercial, pero al final para gustos colores.
Y Natalia, ¿os ha llegado alguna propuesta para crear alguno de Barcelona, algún briefing de Barcelona, o son más ciudades internacionales?
Propuestas en realidad hay miles, o sea, vale. Por inspirarse puedes coger Tokio, puedes coger Mumbai, pero en realidad, o sea, nosotros lo que hacemos, aparte de recibir propuestas también, internamente nos interesa mucho pues inspirar a nuestros clientes, ¿no?, o incluso inspirar a nuestros perfumistas, a nuestros equipos, para que desarrollen su creatividad y vayan mucho más allá. Por ejemplo, hay iniciativas de Barcelona, de momento que yo sepa, que hayamos compartido con clientes, no, pero hay una iniciativa chulísima que se llama Scent of Italy, en el que algunos de nuestros perfumistas los mandamos a Italia, diferentes regiones, Palermo, Nápoles, Venecia. Y ahí la idea era un poco que se sumergieran, ¿no?, porque al final tenemos perfumistas que son, bueno, como dice Marina, ¿no?, vives en un sitio y sobre todo pues te empapas más del sitio, ¿no?, y son internacionales, por lo que tenemos españoles, franceses, de todas partes. Entonces los mandamos a Italia y la idea era eso, que se empaparan de la cultura, la gastronomía, la gente. Entonces de ahí ha salido una colección pues inspirada en, por ejemplo, la laguna de Venecia, ¿no? Esas facetas, esa serenidad, la salinidad. Hay luego, yo qué sé, la tarta de la nona, ¿no? O sea, cosas que solo también muchas veces si no lo vives no puedes como reflejarlo, ¿no? Y ya no solamente, como decía Marina, como decía Joan, ya no solamente es como traducir, yo qué sé, la tarta de la nona, ¿no? Pues ese toque de almendra, tarta de la nona italiana, ¿eh? 100%, la almendra, la naranja así como más caramelizada, ¿no? Eso lo tienes que vivir, si no es muy difícil, ¿no? Y a mí me parece algo que es muy bonito y que realmente conecta mucho, y en este caso esta iniciativa era un poco para hacer un homenaje, ¿no?, a Italia y todo lo que la perfumería italiana nos ha dado, que ahí es muy fuerte y tiene mucho carácter.
Gracias, Natalia, súper interesante. Quería preguntaros, en el caso, sobre todo te lo pregunto a ti, Joan, que trabajas en tienda y estás de cara al consumidor, si en algún momento te vienen los consumidores y te preguntan que quieren un perfume que les recuerde a una ciudad concreta o a un momento concreto, y si nos podrías decir qué ciudades aparecen más a menudo en el imaginario del consumidor.
Sí, que nos vienen. Vienen hay varias tipologías. Una situación es la que viene el cliente preguntando si por una fragancia que le recuerde a, en este caso, me viene a la mente, bueno, sobre todo que recuerde a espacios, es decir, te hablan de su estancia en Provenza y quieren recuperar pues ese recuerdo de los campos de lavanda o de rosas. Te vienen pues justamente hablando de, como decía Natalia, pues de Italia, una estancia en Italia, y que quieren recordar pues cítricos sobre todo. Esto viene mucho. También notamos un efecto muy paralelo, que sería pues personas, clientes que nos vienen, les estamos ofreciendo fragancias y en una concreta, una fragancia que están probando, pues de repente les viene a la memoria una estancia pues en otro sitio, ¿no? En unas vacaciones, algo, y a partir de ahí justamente ese hecho es el que acaba siendo el factor motivacional para comprar esa fragancia, porque de repente han recordado esa vivencia positiva, esa vivencia agradable, y deciden comprar la fragancia justamente porque les trae esos buenos recuerdos. Y eso también es muy, muy curioso. Recuerdo, pues, hablando de fragancias pues, más especiadas, pues un cliente que dijo, pues, es que me recuerda a mi estancia el safari que hicimos en África y compró la fragancia. O, hablando de té, no salió el caso de Japón, pero sí salió el caso de la India, que habían estado en plantaciones de té y compró la fragancia, que básicamente pues, contenía té, justamente por el recuerdo que le había producido el viaje que hizo en la India. Con lo cual, en ese sentido, nos encontramos mucho. También aprovechamos, en nuestro caso, nosotros, la ubicación de la perfumería, pues, como más está en Barcelona, en el centro, al lado de Plaza Cataluña. Entonces tenemos muchísimo cliente extranjero y que nos pregunta lo que decíais, ¿a qué huele la calle? ¿A qué huele? Noto un aroma predominante. Entonces, en función también de la época del año, de la estacionalidad, pues les orientamos un poco cuál puede ser esa fragancia o más o menos esa fragancia que está percibiendo, ¿no? Pero a la vez aprovechamos y hacemos un poco de reivindicación de los creadores locales, porque pienso que es muy, muy positivo, ya que Barcelona es, como decíamos, pues tan rica en motivación olfativa, tiene muchos buenos creadores de perfumes. Entonces tenemos la posibilidad de tener varias de esas marcas representadas y pues no dudamos en darlas a conocer y en intentar pues que ese recuerdo, esa, bueno, Barcelona ofrece muchos inputs positivos, como decíamos, pues bueno, esos inputs que se recuerden en casa luego a través de una fragancia que hayan comprado de un productor local, ¿no? Y nos da mucha, mucha satisfacción poder colaborar a ese recuerdo olfativo después para el cliente.
Pienso que esto va muy relacionado con la tendencia de ahora, que es todo experiencial, ¿no? Que el cliente no solo quiere un producto, sino que quiere que ese producto le transmita unas emociones y lo que hemos dicho, ¿no? Que le recuerde a un momento concreto. Entonces, ¿creéis que actualmente el storytelling es importante en el desarrollo de fragancias? No sé si Marina quieres comentar.
Yo creo que sí, para mí lo ha sido siempre. Lo que pasa es que no se hablaba de ello. Perdón. El storytelling yo creo que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que las historias que se contaban eran diferentes. Si pensamos en, yo qué sé, cuando yo era más joven, en los años 80, las fragancias que yo había, si pensamos en los anuncios, eran historias. Lo que pasa es que eran historias diferentes. Igual no se enfocaban tanto en historias personales, pero más en algo aspiracional, una persona en particular, un trabajo en particular, unas vacaciones, un sitio. Entonces yo creo que el storytelling siempre ha estado ahí y desde el punto de vista de un perfumista es necesario. O sea, para crear un perfume, cualquier perfumista, sí, todo el mundo puede decirnos, quiero esta nota, esta nota, esta nota, haces una fórmula, chimpum, ya la tienes. Pero eso no inspira a un perfumista, eso no, no te satisface como creador, como una persona creativa. Entonces, aunque no tengas una historia, la historia te la creas tú. Lo que pasa es que no siempre se ha dado esa visibilidad a la historia detrás de un perfume. Creo que lo que ha ocurrido es que, y de nuevo España va un poquito con un poco más de retraso aquí, pero viviendo en el Reino Unido y estando en la misma onda que los Estados Unidos, la perfumería independiente, o sea, sin pertenecer a una casa grande de perfumes, o lleva muchos más años de visibilidad y de popularidad en estos países. Y ahí es donde nosotros siempre hemos dado ese énfasis a la historia. Pero a partir de ahí yo creo que como que se ha empezado a ver más, a trasladar más a otros países. Las cosas, las tendencias vienen normalmente de otros países. Yo creo que en España, por ejemplo, eso es lo que ha ocurrido y en muchas partes de Europa, que esta tendencia que igual empezó hace unos años en Estados Unidos o en el Reino Unido, ahora ha empezado a, ¿cómo se dice?, expandirse a otros países. Y lo que es la perfumería más... con más significado, con más peso creativo, de nuevo es algo que antes no se escuchaba mucho hablar sobre ello, pero ahora está muy en auge y se está dando la importancia que se debe a las personas detrás de los perfumes, a los perfumistas. Antes era una marca y un perfume, pero no sabías lo que había detrás. Una vez que empiezas a hablar de las personas detrás de un perfume, ya tienes una historia, o sea... Es que es algo humano. En el momento en que pones a un ser humano con una cara y una cabeza que piensa, tienes una historia, ya no es algo impersonal. O sea, yo creo que es algo inevitable y muy necesario para en realidad transmitir lo que quieres con tu perfume, ya seas un perfumista independiente, una casa internacional de fragancias o alguien que lo hace simplemente porque le apetece compartir una historia con su familia.
Yo no sé si podría añadir, me ha encantado Marina, o sea, me ha parecido súper inspirador. Yo quería sacar dos puntos. Desde el punto de vista de consumidora, por ejemplo, porque al final yo no soy perfumista, pero sí que es verdad que al final si nos fijamos en los anuncios, muchos anuncios no te hablan de los ingredientes, no te hablan de sensaciones, ¿no? De espacios, de momentos, ¿no? Y al final creo yo... Opino lo mismo, creo que el storytelling y la narrativa en fragancias creo que siempre ha estado ahí y lo digo porque pienso que mucha gente, por ejemplo, el consumidor de a pie, muchas veces no sabemos identificar qué estamos oliendo. O sea, todos olemos, no, nos va directamente, ¿no?, al sistema límbico, nos conecta con las emociones, pero muchas veces nos cuesta mucho reconocer, sabemos, me gusta, no me gusta, me relaja, me siento bien, pero muchas veces yo creo que la narrativa es importantísima también para guiar a las personas, darles más confianza, para que entiendan también un poco qué hay detrás. Y luego también pensaba, yo soy muy fan de la naturaleza y de los ingredientes que utilizamos, ¿no?, en perfumería, y pensaba que creo que hoy en día... Y pienso más en marcas, en las marcas comerciales, se está empezando a ver más el compartir más pues, un ingrediente en concreto, ¿no? Que haya más una historia alrededor de ese ingrediente. Mm. Pienso, por ejemplo, en una tecnología que tenemos en Dies & Firmenich que se llama Nature Print, que es una tecnología que nos ayuda, o sea, preservando, imaginémonos, pues una flor, ¿no? Una flor que en perfumería no se puede conseguir el olor, pues porque los procesos de extracción pues no le sientan bien, ¿no?, al ingrediente, pues es una tecnología que consigue captar el olor en el ambiente, ¿no?, donde está la flor, donde está la planta, y eso hace que podamos conseguir fragancias que antes no se podían explorar, ¿no? Y de ahí vienen narrativas que son súper potentes, ¿no? Y que las marcas están empezando a utilizar. No sé, Joan, si tú tienes algún ejemplo que te pidan o...
En mi caso, sí, efectivamente. Yo daré mi aportación en función del punto de venta, ¿no? Yo creo que el storytelling, evidentemente, forma parte de esa experiencia que debe tener especial el cliente cuando va a adquirir un perfume, va a conocer un perfume en el punto de venta. Hoy en día hay muchos actores que no, que no se basan en, no crean en el ambiente, digamos, propicio para ese storytelling, ya sea porque tienen una luminosidad muy agresiva o sus enfoques, digamos, en cuanto a la solicitud de la compra, pues se basan más en el miedo de, oye, que se te va a acabar la oferta, que se termina pronto, o mensajes que no son, que no, a nuestro entender, no aportan un valor añadido. Nosotros somos de la opinión que un punto de venta debe tener un espacio agradable donde el cliente se sienta cómodo y a partir de ahí, gracias, con la ayuda evidentemente, pues del consejero, de la persona que esté en el punto de venta para informar, pues les explicará justamente el storytelling, le trasladará un poco la imagen de la marca y a la vez, no todos, pero algunos ingredientes principales, a partir de ahí irá un poco haciendo divulgación. La perfumería, a nivel de consumidor, yo creo que necesita de muchísima divulgación, siendo algo tan cotidiano, a la vez es tan, digamos, desconocido, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde reivindicamos la tarea del consejero, pues, perfumista, experto, que hace esa labor. Como hemos dicho, el poder, digamos, del perfume en cuanto a los estados de ánimo de cada persona es infinito. Todo eso se puede desarrollar si el cliente está relajado, está cómodo y está receptivo a todo eso. Si está en un ambiente, pues, en el que hay demasiada gente o hay una densidad de producto exagerada o mil cosas, pues estará más para comprar algo y salir corriendo. El storytelling hay que hablarlo con tranquilidad y porque esa es la magia del perfume. Estamos hablando de ilusión al final, ¿no? Siempre el perfume es eso, es ilusión. Entonces, la perfumería niche, como muy bien decía Marina, pues consigue todavía mantener esa magia. Es coherente en el discurso del storytelling, de la imagen de marca, incluso, me permito, en el discurso del nivel de precio que tiene esa marca. En otros segmentos de perfumería quizá más comercial, esa coherencia se ha perdido y el storytelling, en según qué formatos de tienda, es muy complicado de hacer llegar.
Sí. Muy bien, pues vamos a ir acabando y quería haceros una última pregunta y es que si hay otras ciudades que creativamente os han inspirado a lo largo de vuestra trayectoria, en tu caso Marina, como eres perfumista, yo creo que puedes empezar tú, pero en el caso de Natalia y Joan, si en vuestro día a día hay alguna ciudad, aparte de Barcelona o puede ser Barcelona, que os inspiren creativamente.
Para mí, sí, Sofía, la capital de Bulgaria. Además, es que la estoy oliendo mientras estoy pensando, porque la primera vez que visité, es que tengo este recuerdo de estar en medio de la ciudad y estaba completamente rodeada de rosas, pero también tilos en flor, la flor del tilo. Uh-huh. Y no sé cómo se llama en español, en inglés lo llamamos mock orange, stephanotis, no sé cómo se llama, pero es un arbusto con flores blancas que huelen como el azahar, pero que no es azahar. Y esos tres aromas, junto con el olor de la fuente que tenía enfrente, y que fueras donde fueras, había rosas, eso a mí es algo que estoy creando ahora mismo, además, y que es que me marcó ese aroma. Y de nuevo, la arquitectura y la luz de Sofía, que en cierta manera es muy dura. Y es ese contraste entre esta arquitectura de la antigua Unión Soviética, creo que se dice en español, perdonadme que se me olvida, de Soviet Union, con esos edificios que a veces son tan austeros y tan feos, ¿no? En cierta manera, pero la gente tan agradable, que me recordaba mucho además a la gente española. los aromas, la gente bebiendo un vasito de vino en la calle, los niños jugando con helados. Era como una combinación de España, algo extranjero y algo súper duro al mismo tiempo. A mí eso me inspiró mucho.
Natalia, en tu caso, ¿tienes alguna ciudad que te inspira?
A ver, a mí ciudades, yo te diría que soy más de naturaleza en general, también te tengo que decir. Pienso, por ejemplo, cuando recuerdo un viaje que hice a Suiza, y me acuerdo que también un poco como la traducción, ¿no? Porque me acuerdo que fui a Suiza en verano, claro, acostumbrados a un clima mediterráneo, donde en verano no llueve nada, hace un calor terrible, la humedad en Barcelona, ¿no? Y te vas a Suiza, que está todo verde, ¿no? Lleno de flores, que yo me llegué a saturar, porque pensé, hay tantos colores que ya no sé por dónde mirar, ¿no? Y al final ese aroma, ¿no? De los geranios, que están por todas partes, ¿no? Geranios, luego buscando todo el día la Edelweiss, ¿no? Esos acordes más aromáticos, súper frescos, ahí también llueve mucho, ¿no? Entonces tienes ese frescor que tú, Marina, si vives en UK, lo tendrás súper fresco, ¿no? Ese olor de naturaleza mojada, ¿no? A mí, por ejemplo, eso también me relaja mucho, es una sensación que también te transporta, ¿no? Y te saca un poco del día a día si vives en la ciudad, por ejemplo. Pienso también en un ingrediente que está súper de moda y ha hecho el boom, que es el té matcha. El té matcha, que ahora todo parece que si lleva matcha la gente lo compra, ¿no? Pero es al final no deja de ser un ingrediente que a mí, por ejemplo, yo no he estado nunca en Japón, ¿no? Pero también un poco por estos códigos culturales que se crean, ¿no? Como consumidores, pues yo asocio algo ya, el matcha lo tengo ya muy asociado con, pues, ciudades más asiáticas, ¿no? Japón, etcétera. Pero eso también creo, muy honestamente, que creo que estaréis alineados conmigo, que depende mucho de las experiencias que has tenido tú y un poco la mochila sensorial que llevas, ¿no? Porque, por ejemplo, una menta puede relajar mucho a alguien, o dependiendo del recuerdo que tengas tú con la menta, ese olor te puede disgustar mucho, ¿no? Uh-huh. O sea que en realidad también depende mucho de la experiencia que has tenido en esa ciudad o con esa cultura.
Sí. Yo totalmente.
¿Y Joan, en tu caso?
Yo, para añadir un poco como a lo que dice Natalia, también mi caso es sobre todo naturaleza, espacios abiertos, pero en naturaleza. Entonces, para mí vacaciones, pues en Costa Brava, ya sé que estamos hablando de aquí mismo, pero para mí oler ese olor de sal cuando te acercas al mar, mezclado con los pinos, la resina. Por ahí han salido también unos grillos. Pues sí, pues todo ese ambiente que se crea, el calor que desprende la tierra por el sol, la roca, todo aquello es, para mí, es como un bálsamo de bienestar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y si tuviese que escoger otro ambiente diferente, ya no tan marino, pues la salida que hicimos a Provenza, con esos maravillosos campos, que ya sé que en España también hay muy buenos campos de lavanda, pues en Provenza pues fue un descubrimiento, tanto la visita a Grasse como pasear a campo abierto y digamos que absorbiendo todo aquel perfume y todo aquel ambiente.
Muy bien, pues hasta aquí el webinar de hoy. Quería agradeceros a los tres porque ha sido un webinar súper interesante y me ha parecido muy creativo, y que cada uno desde su punto de vista y desde su cargo ha dado su opinión, y creo que ha quedado todo muy bien enlazado, así que felicidades a los tres. Y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más, ya nos despedimos. ¿No? Muy bien.
Agradecer la oportunidad.
Sí, yo también decir que ha sido un placer compartir con vosotros, que al final también los diferentes puntos de vista siempre enriquecen, ¿no? Ha sido muy, muy inspirador.
Y yo digo exactamente lo mismo. Muchísimas gracias a todos por organizarlo.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a vosotros por conectaros. Os animamos a participar en la Semana de la BOU, a que miréis el programa y ver qué os encaja más. Ahora, Patricia, gracias a ti también.
Sí, quería daros las gracias, que os he estado escuchando, que ha sido un debate muy interesante y que, bueno, y que esperamos que la gente se lleve esta idea de Barcelona como ciudad del perfume, ¿no? Con todas estas notas que habéis dicho.
Gracias a todos y nosotros nos vemos el próximo mes con un nuevo webinar. Muchas gracias.